Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
La deriva de la mayoría de las llamadas, intervenciones, mensajes de hoy versan
sobre el Brexit. Sobre tu tierra, sobre Andalucía, sobre el cambio. Está colapsado hoy el 699-1314 de gente de Andalucía, pero también de toda España, que valora todo esto pues con mucha precisión. Pero antes de nada, Carlos, para que resuelvas un misterio, por favor, escucha a María desde Sevilla.
El secreto mejor guardado del Parlamento andaluz es dónde estás tú. Llevo un cuarto de hora buscándote y no te he encontrado. Esperaba verte en el patio con una rebequita y un kiwi, pero no ha sido posible.
Con un kiwi, Carlos.
Un kiwi y una rebequita.
El kiwi me lo he comido, la rebequita la llevo puesta. Y estamos en una sala, en la sala donde han negociado los grupos parlamentarios. ¿Hace rasca en el patio, señor Robles? ¿Usted ya ha venido ahora?
Es que aquí hace mucho frío siempre. Yo venía a hacer crónicas y en verano me encantaba venir. Esta
es una casa muy fría, las logias y toda la estructura de logias, de patios.
Claro, para que se ventile. Es una buena metáfora, ¿eh?
Los patios para que se ventile. No sé si sabéis, los andaluces sí lo sabéis, pero para los de fuera, que en esta casa hay un fantasma locativo muy muy célebre.
Hay varios fantasmas.
Una monja que se llamaba, sí tiene un nombre, pues no me acuerdo cómo se llamaba la monja.
Sí, que se aparecía.
Y han venido aquí
o sea, que aparte del escrache,
cazadores de fantasmas.
Aparte del escrache feminista, tenemos escraches de fantasmas.
Hace mucho tiempo han llegado a venir aquí de estos que se dedican a hacer psicofonías y cazadores de fantasmas y tal, a ver si pescaban a la monja.
Con poco éxito, ¿no? Mira,
un poco éxito.
Poco éxito.
Vamos a escuchar
los fantasmas de aquí son de otra clase.
Vamos a escuchar.
Luego nos lo explica. Vamos a escuchar a Javier de Barcelona, que hace una reflexión muy curiosa, Carlos.
¿Os habéis dado cuenta? Nadie lo ha dicho. A partir de ahora preside la Junta de Andalucía un catalán. Igual que pasó hace unos años, un andaluz presidió la Generalitat de Cataluña. Eso, a pesar de todo, es normalidad.
Pues sí,
claro, eso es
está
España.
Muy bien visto eso.
Sí. Nació en la maternidad de las Cortes.
Claro, eso es precisamente España. Claro. Es decir, el hecho de que un señor que nació en Galicia se desarrolle como valenciano y luego haga negocios con los canarios. Y de al revés. Vamos, y que un señor que nació en Iznayoz se vaya de pequeño a Cataluña y sea presidente de la Generalitat.
Y tiene su justicia poética que el proceso, que ha tenido un peso electoral importantísimo en Andalucía, que alguien nació en Barcelona del Partido Popular, vaya a ser.
Pero vamos, este no conoció Barcelona.
Se vino a los dos meses para Málaga. Pero Carlos, eso no es que sea una España, es que eso es una nación. Claro. Eso se llama ser una nación.
Claro, un entramado de afectos,
es lo mismo en Francia, que un señor nace en Lyon y estudia en Chartres y luego se va a vivir a Lille. Eso es así, esos son las naciones.
Todos los países piensan en Obama nació en Hawái. Claro. Hasta el punto de que Trump lo acusaba de que no era americano, que si era un tipo nación genia. Esto ocurre en todos los países y aquí tiene que ser normal.
Mira, cuento de la polémica de ayer rodeando el Parlamento, que a lo mejor hoy se repite. Marisol desde Sevilla le hace una pregunta a Susana Díaz.
¿Me puede decir la señora Susana Díaz quiénes justifican la violencia contra las mujeres? No se puede ser tan irresponsable, porque yo no dudo que ella sí que tiene una buena comprensión lectora y sabe perfectamente que el programa de Vox no dice eso. Pero desgraciadamente se valen de todos aquellos que no la tienen y que se quedan en la frase, en el eslogan.
Y Miguel desde Ciudad Real pues completa esta reflexión con una más amplia.
Que es que el de lo de la izquierda no saben perder, hombre, que es que no saben, parezca mentira que no los conozcamos. Como pierden, pues a tomar las calles, que no podía aceptar bajo ninguna circunstancia de que han perdido y un batacazo que le han metido, ¿eh?
Ayer el alcalde de Totalán tenía una intervención en este programa ciertamente intensa porque él manifestaba cierto desaliento, además de cierto enfado, porque determinados medios no se estaban utilizando en el rescate del niño. La verdad es que ayer lo dijo y a las pocas horas llegaron efectivamente geolocalizadores, expertos de la minería asturiana, y quiero saludarle esta mañana, don José Luis Escaño. Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Soy Miguel Ángel Escaño.
Miguel Ángel, perdón. Dígame, Miguel Ángel.
Pues nada, yo en primer lugar, Carlos, lo que quería es darte las gracias por tu asepsia, por la forma de tratarme, y en segundo lugar pedir disculpas por mi laringe incoherente, ya que mis palabras pues han servido para que la fase preoperatoria de ayer, gracias a Dios, estemos hoy en proceso quirúrgico. Hoy el proceso quirúrgico consta con diagnóstico y profesionales de excelente equipo multidisciplinar que están haciendo una intervención quirúrgica con pleno bisturí. Asimismo, gracias a ti por activarme todos los mecanismos a nivel de opinión pública, agradecer a Zarzuela, Moncloa y concretamente a la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, que es la que ha activado el mecanismo. Asimismo, por la magnífica coordinación de la Delegación de Gobierno de Andalucía y las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y ahora mismo, hasta que no la reunión técnica no se reúna, no tenemos más datos, pero se está trabajando a pleno rendimiento, pero ya con bisturí, con diagnóstico y en fase quirúrgica plena.
¿Y digamos con algún análisis complementario de las muestras que hayamos obtenido?
Claro, ya es que estamos ya estamos operando, ya hemos hecho la ecografía, hemos hecho la analítica y estamos con el bisturí, Carlos.
Uh-huh. Se habla de un pelo que habría aparecido
No hay nada definido hasta que la mesa técnica lo analice.
Ajá. Cuando la mesa técnica analice si además pertenece a ese niño, porque eso es fácil ahora mismo saberlo.
Pero es que no hay datos concretos, ¿eh, Carlos? Son todo especulaciones y yo ya hoy estoy en otra fase. Ayer estaba que iba a explotar porque de rabia, pero gracias a todos los que he nombrado y algunos más que hay, pedir disculpas si alguien se ha sentido molesto por mis palabras, pero yo creo que era necesaria hacer la intervención. Y te agradezco nuevamente a ti por tu asepsia, porque no me tira de la lengua y has tratado a un alcalde pues nervioso y preocupado por la situación. No te conozco personalmente, pero otros medios no voy a referirme nada porque me han hecho una encerrona como si estuviéramos en los Sanfermines.
Claro. Y Miguel Ángel, ¿cree usted que el georradar puede confirmar, está ya trabajando al 100% y los túneles que se están realizando, los expertos que han llegado, la UME, todo en las próximas horas puede resolver este asunto?
Yo creo que sí, pero que seguramente el proceso se va a dilatar. El proceso se va a dilatar. Quizá en 5 o 6 horas tendremos más datos cuando se consigamos abrir con el bisturí lo que se está abriendo y cuando se abra pues podremos dar más datos. Ahora mismo son todo especulaciones, opiniones y descoordinaciones de lo que se vierta la prensa contaminando la situación, que yo creo que no es bueno contaminar, y de aquí ruego respeto hacia la familia y que no se contamine el proceso, que es lo que ayer también, no sé si lo dije por el estado que venía de preocupación y de cabreo, pero que hoy estoy muy tranquilo y muy agradecido a todo el equipo multidisciplinar y la ministra, excelente ministra de Defensa, que cada uno la juzgue y la valore por su contacto permanente con esta alcaldía, con el cuerpo de mando y con coordinándolo todo.
Muchas gracias, Miguel Ángel Escaño, querido
gracias,
alcalde. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Carlos, muchas gracias. Buenas
días. Un abrazo muy fuerte. Bueno, por lo tanto, la información que teníamos de que había aparecido un pelo entre la tierra succionada, vamos a dejarla, como pide el alcalde, en suspenso hasta que efectivamente la mesa correspondiente, la mesa técnica, dé un veredicto. Estamos ante un caso, yo sigo viendo la fotografía del agujero.
De fatalidad terrorista.
No, es que es una fatalidad inverosímil. Estoy viendo ese agujero, ¿por ahí cabe un niño?
Es lo que nos planteamos todos, si realmente está ahí.
¿Y cae a peso, a 100 metros?
Tampoco se sabe, ¿no? Es que yo no sé cómo es lo que hay debajo del agujero, si es un agujero libre o tenía un terraplén o algo, pero y tampoco sabemos cómo era el niño, pero a ver, posible es.
Sí, posible es el colmo del
infortunio. Posible es, porque además los niños, tú no has visto muchas veces a un niño meter una cabeza entre los barrotes, de que tú sí. Te parece inverosímil, de pronto ver a un niño pequeño y se ha metido la cabeza en los barrotes, porque sí. Las cabezas son flexibles, no son nuestras cabezas, o sea, posible técnicamente es.
El problema es que han pasado tres.
Ahora, es una fatalidad.
Y calculan que hasta 24, 48 claro. Horas no llegarán al fondo del agujero.
Sí. Bueno. Antonio.
Tremendo, tremendo. Vamos tremendo. A seguir, que no lo hacemos desde hace un par de días y se nos quejan los oyentes, Carlos, con la preguntita del kiwi, la preguntita al Herrera. Que te la hace Álvaro desde Vitoria.
¿Podrías describir, por favor, cómo va a ser la situación en el caso de que os encontréis con Susana Díaz por ahí, por los pasillos, o incluso os haga una visita al set donde estéis haciendo el programa?
Pues muy cariñosa.
De gran cordialidad.
De gran cordialidad, como por otra parte lo ha sido siempre. Yo tengo gran aprecio personal a Susana Díaz y me consta que ella me lo tiene a mí también. Y más allá de que haya desistido, declinado, rechazado venir a este programa en alguna ocasión, en la campaña electoral y ahora mismo, porque está...
Con los resultados conocidos.
Claro, con los resultados conocidos. Este es el programa líder en Andalucía, está feo que yo lo diga, pero lo es. Además, con diferencia con el segundo. Y hombre, creo que a la mayor parte de los andaluces que escucha la radio, le gusta escuchar este programa de COPE. Por lo tanto, creo que a ellos hay que satisfacerles con las palabras debidas, educadas dentro de la diferencia de criterios, si las hay o no, porque en este caso mi criterio, cuando yo la entrevisto, no forma parte, yo no voy a debatir con la señora Díaz, yo voy a entrevistarla, que es mi deber, voy a intentar obtener de ella la máxima información posible que pueda darme para, y luego ya haremos los juicios que consideremos oportunos. Pero no, querido, espero encontrármela, a ver, por aquí esta mañana a partir de las 12.
Dale ánimos, que no tiene buena cara, Carlos. Mira, vamos a escuchar a Justo de León, que es un tanto escéptico con la democracia en general.
Todos los días, todos los años, oyendo lo mismo. Tiene que gobernar el partido más votado. En el gobierno de España no está. En Cataluña, ahora en Andalucía, no está. No está en ninguna parte. O sea, que la política ya no es política, porque nuestros votos no valen para nada.
Bueno, no, eso no es así. Claro, no. Es verdad que durante mucho tiempo el Partido Popular utilizó eso del partido más votado porque era el partido más votado. Ahora que puede llegar al poder sin ser el partido más votado en otras autonomías, se enterrará eso y recuperaremos lo que es una democracia parlamentaria, claro, donde son los diputados los que eligen al presidente. Y esto es la normalidad. Es decir, el hecho de que un partido sea el más votado no significa que haya otras mayorías. No. Que sumen la voluntad ciudadana.
Esto es la normalidad. Va a ser además la moneda corriente a partir de ahora con la caída del bipartidismo. Pero ya puestos a pronunciarnos, a mí me parece que era mejor
el bipartidismo
y por tanto el gobierno de la lista más votada. Y creo que se ha perdido, y lo han perdido los dos grandes partidos, porque estas cosas no se pueden hacer solo por mayoría, por los cambios a regla de juego hay que hacerlos por consenso. Los dos grandes partidos perdieron la oportunidad de consolidar medidas de régimen electoral que favoreciese, si no la lista más votada, al menos la segunda vuelta.
Ya, pero es que
nunca quisieron. No es que la perdieron la oportunidad, es que nunca la buscaron.
Quisieron y ahora lo van a pagar.
No había bipartidismo. La derecha tenía que ganar por mayoría absoluta siempre.
Siempre.
La izquierda no.
Y ese ha sido el gran error de la izquierda. Y ahora lo va a pagar.
Es que en esta ocasión no se puede culpar de hipocresía al Partido Popular. Le han hecho la cuña en un montón de ocasiones, ya la hemos citado. Pues ahora él se alía con...
Lo que no puede es volver a usarlo de la lista más votada.
Claro, ya está. Pero ¿cuántas veces en la democracia, en los últimos 40 años, se ha quedado el primero el Partido Popular y ha gobernado otros porque formaban alianzas? Claro. Pues ahora le ha ocurrido a él y ya está.
Ni puede volver a usarlo de las coaliciones de perdedores. Pero es que la moción de censura de Sánchez despenalizó políticamente cualquier clase de alianza en cualquier institución española.
Exactamente.
Bueno, ahora permítame. Sí, la última.
Pues mira, quiero que escuchemos a Ramón de Granada, a Carlos, porque les da un consejo a Juanma Moreno y a Juan Marín.
Yo pienso de que está muy bien el buenismo, todo lo que están hablando ahora Moreno, el otro de Vox, de Ciudadanos, está todo muy bonito. Pero vamos, yo les daría un consejo. Si a las 7 lo eligen, a las 7:05 que manden a alguien de confianza a todas las consejerías para que por si les queda algún papelito que deshacerse el anterior régimen, que no lo destruyan, miren los ordenadores y que confisquen.
Ahí queda.
Bueno, hombre, todos los gobiernos salientes suelen hacer...
Utilizar la trituradora.
O
llevarse papel.
No, pero en este caso no es la trituradora, que también estará funcionando, pero hay que decir que esto de la trituradora también es un mito, porque se quedan las cosas en las cachés de los ordenadores, o sea que son relativamente asequibles de encontrar. Lo que tiene que mirar el gobierno, futuro gobierno, es el boletín oficial de la Junta de Andalucía de estos últimos días. Que lo miren.
Ha metido cambios de última hora bastante.
Bueno.
El Teatro La Maestranza, en fin, bueno. Ha habido cosas ahí.
Bueno, si fuera el Teatro La Maestranza, que al fin y al cabo es programación cultural.
Ahora vamos a hablar con Paloma. Paloma es la persona que acumula una deuda de casi 1.300.000 euros, en este caso con la Junta de Castilla y León, por el consabido impuesto de sucesiones que nunca pudo evitar, ¿no? Nunca pudo pagar. Es un caso, su padre le dejó en herencia 2 millones, no, al no pagar 600.000 a Hacienda, se le impuso una multa de 300.000 más intereses, que ni en tres vidas podría pagar, ¿no? El caso de Paloma, bueno, puede ser sintomático. En Andalucía, dice el señor Moreno Bonilla, que lo primero que hace es o levantar y anular o bonificar la ley de sucesiones, de tal manera que el padre que le deja un hijo, donde ha estado viviendo el hijo toda la vida, la casa, no le hace al hijo tener que pagar el valor catastral, que por otra parte dice la Hacienda Autonómica que debe pagar, de ese valor de la casa, para que luego se lo gaste el gobierno andaluz.
Es que el impuesto de sucesiones, aparte de inoperante, es especialmente injusto. A mí me parece que en eso están de acuerdo el Partido Popular, Ciudadanos, incluso Vox, y yo creo que incluso ya en la última etapa de Susana Díaz se caminaba en esa dirección por la presión del pacto con Ciudadanos, y yo creo que es una demanda, es un clamor de los andaluces, ¿no? En sentido, y no sé si se irá extendiendo al resto de autonomías, pero que el hecho de recibir una herencia se convierta en un castigo, me parece que...
Un castigo añadido a tantos otros, Jorge, porque es que claro, lo de la presión fiscal...
Que haya gente que tiene que renunciar por no poder pagar el impuesto de la casa de sus familiares es un sin Dios.
Pero es muy parecido a tener que pagar la mitad de tus ingresos anuales en distintos tipos de impuestos que pueblan la selva municipal, autonómica, nacional...
Sí, la renta del trabajo y otra, pero el patrimonio, pero sí, es verdad, claro. Uy, esto empieza ya.
Sí, ha llegado el señor Abascal. El señor Abascal al discurso del señor Serrano desde la pequeña tribuna de invitados. Es muy pequeñita la del Parlamento andaluz. Bueno, esto se lo iremos contando. Y esta y otras cuestiones. A usted, la ley de sucesiones, el impuesto de sucesiones en Andalucía, en Castilla y León, en otras ciudades, en otras comunidades, ¿le ha costado un disgusto? ¿Le ha costado la ruina?
Te respondo que sí.
¿Seguro?
Seguro. Seguro.
Y a los que sí les haya ocurrido, 900-50-60-06, 900-50-60-06, a partir de las 10 de la mañana. Habrá noticias. Adiós, chicos, chicas. Adiós. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.